el buen vivir, buen vivir.
Este programa va auspiciado por la iniciativa de jóvenes Centro San Isidro, Radio Bocina, favoreciendo una comunidad libre de drogas.
Muy buenas noches, tengan ustedes cordiales radioescuchas. Un día jueves como hoy, día caluroso. ¿Cómo está Mónica? Tenemos invitados nuevos y especiales el día de hoy. Ya próximamente, enseguida llegan los amigos de siempre, Mónica y Franklin Franchute. Bienvenidos.
Bueno, un saludo, Lotza. Muchas gracias por invitarme acá a tu programa. Repitámosle, por favor, a la gente, ¿cuál es el nombre del programa? Por favor, no me invitó. Hágame una bienvenida más formal, por favor.
Buen Vivir es el programa, colega. Un programa designado a que va hacia los jóvenes, ¿ya?, a los líderes familiares. Y tratamos temáticas que apuntan a un mejor vivir, una mejor convivencia entre la familia, una mejor convivencia en el barrio, una mejor convivencia en el trabajo y en todo lugar, en el colegio, en la universidad. Ahí estamos, Franklin. Qué gusto tenerte. ¿Cómo has estado?
No, todo bien, Lotzan. Es un gusto estar con ustedes, con los compañeros de San Isidro. Y bien, bueno, picoteando cada programa acá en la programación de Radio Cena. Creo que voy a estar ya proponiendo un espacio propio, porque ya me están botando de varios programas, me botan de Baja Palabra, me botan de Culturarte, me botan del programa de Milka, así que espero que no me botes esta noche, Lotza.
No, para nada. Bienvenido. Mónica, ¿qué tal?
Hola, Lotza, la compañera, acá bien, con la jornada muy calurosa, pero bien, contenta de estar acá con acompañarte.
Excelente. Bien, el tema de hoy comentarles que es el Internet, un concepto muy interesante y amplio. Y también me gustaría saber qué usos, costumbres tenemos de usar el Internet. Dentro del Internet es tan grande esas redes como navegar, ¿no es cierto? Desde tu computadora, desde tu dispositivo móvil, el Internet, tema de hoy. Muy bien. Vamos a también esperar un momento, vienen los otros chicos con temas también novedosos. ¿Qué decirte? El Internet tiene también su historia, ¿no?
¿Cuál es la historia, Lotzan? ¿Sabemos alguien, sí, uno de los tres, Mónica, Lotzan? ¿Alguien conoce más o menos la historia del,
sí,
Internet?
Sí, claro. Pero antes de entrar a ese punto, yo quisiera que pensemos un momento, ¿qué uso le damos al Internet?
Ya.
Bueno, no sé si todos venimos de una generación que ya veía Internet. O si recuerdan cómo empezó a entrar el Internet a la vida de cada uno de ustedes o de su familia, o cómo fue su primer acercamiento, si quieren compartir por favor con nosotros, antes de entrar, ¿no?, a todo este detalle de saber un poco más del Internet, ¿no?, su historia y sus pros y sus contras. ¿Cómo llegó, Mónica? ¿Cómo llegó? Qué gusto tenerte. Y bueno, ¿cómo
Gracias,
llegó la pregunta? ¿Cómo llegó el Internet a ti?
Internet llegó, yo empecé en la época de colegio, hace ya años atrás, cuando empecé a dañinear, digamos, queriendo abrirme una cuenta. Esa vez era más el correo electrónico, sí. ¿Se recuerda, Lofsan, compañero? Sí. Ahí empezamos con mis amigas de colegio. A crearnos un correo electrónico. La verdad es sumamente, no sé, ahora yo, es gracioso para mí porque lleva, es gatita, de una mascotita que nos gustaba a cada uno de nosotros, y a mí me gustaba más el gatito.
El número, ¿no? Si no es del teléfono, el número de casa, o si no es la fecha del cumpleaños, el año, ¿no?
Eso es muy cierto. Ahí es donde yo empecé a dañinar ya el Internet, creando el correo electrónico. Después ya nos metimos al Facebook, ya empezó más ya a eso, entrando lo que es el avance de la tecnología.
Mire usted, Interesante. Oiga, pero dése cuenta de algo, que algo que es interesante. El primer nombre que le pusimos a nuestro correo electrónico, seguramente que hay muchos radioescuchas.
Y sabes, Lobson, algo curioso. Sí, sí. Yo ya son varios años, yo me acostumbré, digamos, con ese correo y no puedo cambiarlo. Ahora en la universidad, mis compañeros se ríen, digamos, algunas veces ellos me dicen, gatita, digamos, es algo, la verdad es algo, no sé, chistoso, gracioso, se podría decir, porque es un nombre de una mascota, digamos, ¿no? La que a mí me gustaba en ese entonces. Yo tenía una mascota, sí, mi gatito, que lo quería tanto, pero bueno, se me fue.
Bueno, fue al jardín de los gatitos, ¿no? Pero mira, estoy seguro que al igual que a ti, también a mí, también a varios amigos y a muchos radioescuchas, seguramente que el primer correo electrónico que pusieron fue algo muy estrafalario, algo fuera de sentido, sí, que luego con los años fue pesando y ya como que no combinaba con lo que vos estabas formándote, sí, ¿no? O como sí, la personalidad que ya estabas adquiriendo, ¿no?
Ahora tengo mi otro correo electrónico, ¿sí? El nuevo, pero te cuento que no puedo, digamos, yo acostumbrarme con ese correo electrónico.
Ah, caramba.
Tengo otro correo, lo creé y ya tengo como
dos. Más formal.
Ajá, ya más formal, que va con mi nombre, todo eso, pero no puedo. Estoy más acostumbrada con el otro correo y cuando me piden, se lo paso el otro y me miran, digamos, gatita, y yo me siento y me...
Sí. Algo interesante que sería analizar ¿En qué plataforma se creó su correo? ¿En Yahoo, Hotmail,
Gmail? Hotmail.
Hotmail,
sí.
Típico, ¿no?
Hotmail, sí, eso era...
Para luego empezar con el Messenger. Que todo. Franklin, cuéntanos tu acercamiento, tu primera vez con el Internet.
Sería bastante largo situar el Internet.
Pero un resumen.
Época, sí, mira, a ver, ¿cuándo te puedo decir? Ahorita tengo como 21 años... Creo que debe ser a los 15, el primer acercamiento con la creación de un correo electrónico. Sí, no está muy lejos. En esa época no se contaba todavía con redes sociales, me acuerdo. O sea, la principal novedad y moda de esa época de los jóvenes era precisamente lo que dice Mónica, el tema de los correos electrónicos. Uno se quería enviar un mensaje, comunicarse con alguien, era a través de ello. Era la moda comunicarse con alguien quizás del exterior, un amigo, conocer a un pariente, en vez de las misivas antes, ¿no? Y también era algo como que un boom novedoso, me acuerdo de esa época, los blogs. Se decía que los blogs iban a ser el futuro del internet, porque presentaba bastantes beneficios, ¿no? El tema de crearte una cuenta, una contraseña, el tema de
publicar
exacto, tu propio contenido y que otros usuarios lo vean. Pero esta idea fue rebatida, o fue retomada y aplicada para desde las redes sociales.
Muy interesante.
Pero bueno, ahora también queremos saber, Lobsan.
Sí, el primer acercamiento con el internet, te contaré, era por allá por 1999, empezando el 2000.
Cuando yo estaba niña.
Era esas máquinas todas cuadradotas, ¿no? Medio amarillitas. Y bueno, cuando eran nuevas eran blanquitas, luego se iban amarillando de esas, ¿no?
Sí. Unos PC grandotes. Los monitores
grandotes.
Que pesaban un quintal, digamos, ¿no?
Tipo televisión a color de las grandes, ¿no? Esas, con toda su mochila atrás.
Con un Windows 98.
Exactamente, Windows 98 y bueno, la era del disquete. Ahí empezamos, ¿no?
Sí.
Y empezaba la... Y estaba bien en segundo año de universidad. Ya habíamos escuchado que había internet, ¿no? Había casas de internet, te cuento. Café internet le llamaban.
Sí.
Entonces
sí.
Yo, sabiendo, ¿no? Había colegas que tenían compañeros de universidad que tenían más acceso para ir y costearse por lo menos una hora de internet, que también el precio era elevado, les cuento, ¿no?
¿Cuánto era el precio?
Recuerdo que se cobraba por hora el internet. Llegabas al lugar, te pedías una máquina, te daban un tiempo de una hora,
¿ya?
Y vos cancelabas alrededor de 20 bolivianos el internet. Había lugares más exclusivos donde te servías un café realmente. Había una persona, un garzón que te servía el café. Había un sector de fumadores, otro de no fumadores, o te daban una gaseosa o un jugo, y oscilaba entre 25, tal vez 20, hasta 30 bolivianos.
¿La hora?
la hora en lugares ya más exclusivos. Pero luego yo recuerdo que asistí por la Irala, había unos café internet y estaba entre 20 y 25. Cuando les digo que era, fue el 99 empezando el 2000.
¿Era un negocio lucrativo? Era.
Yo creo que en su momento sí, no se abría, ¿no?
Me refiero a que se sentía bastante lleno, quizás tenías que pelear por una máquina.
Sí, había horas pico, ¿no? Ya. Generalmente los fines de semana eran llenos, la gente salía del trabajo y se iba al internet, porque el internet no era el que lo tenías en la oficina, lo que yo recuerdo claro. Que contaban algunos amigos de aquella época, ¿no? La cosa es que los cafés internet hubo habiendo. Si vos querías tener internet en tu casa, podías hacer una conexión mediante un anexo a tu teléfono, es decir, al teléfono fijo, puesto que había una empresa que seguramente estaba asociada con lo que es nuestra telefonía local. Uh-huh. Entonces hacías una conexión como un derivado para utilizar la línea de tu teléfono y conectar mediante un cable LAN, que creo que es el denominativo, y que enchufabas desde el teléfono a tu computadora. Así empezó. Y ya en los cafés internet pues tenía un sistema un poco más complejo que te permitía tener internet en otras computadoras, en unas 5 o más computadoras, pero el internet era un poco más lento para cada computadora. Lo que significaba que si ibas a un internet y había menos computadoras, el internet era un poco más rápido. ¿Sí? Bueno, el primer acercamiento al internet fue cuando había que empezar a hacer un trabajo práctico. Ya la moda no era tanto ir a la librería, a la biblioteca.
Claro.
Ya no era tanto la moda. El primer año lo fuimos a quemarnos las pestañas también buscando libros, yendo de ida hacia donde van las bibliotecas. Vas y hay un sector donde pides el libro, buscas en un catálogo el libro, todo ese proceso, ¿no? Que actualmente no sé si se lo va haciendo, ¿no? Tal vez algunos chicos del colegio van todavía a una biblioteca y pueden hacer eso.
Perdón que te interrumpa.
Dale.
También estás en lo correcto, digamos, en lo que hace un momento mencionaste de las librerías. Sí, digamos, más antes uno iba por los dibujos, ir a buscar las láminas.
Exactamente,
claro, la librería. Pero ahora ya lo podemos descargar directamente nosotros desde internet, desde el computador, ¿cierto? Sí. Entonces ya como es algo que nos facilita.
Bueno, entonces, y cuando empezamos con esa motivación a ya dejar de ir a la biblioteca, porque íbamos a la biblioteca de la NUR, de la UPSA, a la biblioteca de la Gabriel, dependiendo del trabajo que nos daban, y sé que la Gabriel tiene varias bibliotecas de acuerdo a la carrera, ¿no?
A la facultad.
Sí,
la carrera también tiene.
Y nos íbamos ahí, hablamos con el bibliotecario y tratamos de recabar todas esas cosas. Hemos llegado también a Soberón a hacer algunas láminas, dibujos grandes para exposiciones. Y ya después del segundo año ya estaba más de moda ir, descargarse el trabajo de internet, porque había un buscador que le llamaban Altavista aquella vez, y el famoso Google. Era Altavista y otro más, el que se escuchaba. Luego, recuerdo que era el Google. Y ese del 2000 empecé a asistir a un internet junto con un grupo de compañeros para costearnos un poco la hora y buscar en el internet con nuestro disquete para poder grabar. Y los virus, obviamente, que siempre había.
Una pregunta, ¿sí? Lombán. Tú entraste a un instituto como, digamos, más antes se hacía, digamos, entrada para aprender a manejar, digamos, por paquetes. Como...
¿Ah, sí? Sí. Ajá. Tuve la oportunidad de entrar a un instituto, sí. Lo hice saliendo bachiller, luego de decidir entrar a la universidad, lo hice. No, estando bachiller no fui a hacer ese curso. Lo hice después.
Pero ahora es, digamos, algo curioso que ya uno no necesita casi ir a tomarse clases, digamos, ir a un instituto. Ya uno, los niños ahora cada vez van dañineando desde la casa y como que no lo necesitan.
Eso
es el avance de la... ¿Cierto?
Eso sería interesante analizar, ¿no? Los migrantes, eso es lo que te estaba preguntando y quería plantarte la idea. Los cibernautas migrantes y los que son residentes. ¿Hasta qué punto un niño ya empieza o nace con la tecnología? Si te das cuenta, estaba viendo una imagen, una comparación también de esto. Los niños varios ya tienen varias redes sociales, Twitter, Instagram, te manejan más de una o dos, tres cuentas. Caramba. Los adultos solo manejamos una, o nos cuesta manejar. A mí, yo tengo problemas con el Facebook, sinceramente.
Sí.
Y los trabajos los pasamos solo por correo. Los niños, todo, fotos, documentos, tareas, todo lo pasan por Facebook. Los grupos
sí,
de Facebook
están abiertos. Es más fácil por Facebook. Sí, hay más facilidad y es más cómodo, parece, porque creas un grupo de amigos y compartes ahí con tus compañeros y tienen grupo de amigos y todos tus compañeros ya lo ven en el trabajo porque está ahí ya subido.
Sí.
Eso es la ventaja que tuviera, digamos.
Exactamente. En ese aspecto. Y bueno, ya cuando empezó el 2001, ahí fue donde empecé a tener mi primer correo electrónico. Ya no me metí más a lo que luego fue habían sitios de chat que le llamaban, ¿no? Sitios de chat donde llegabas al internet y te decías, quiero chatear. Entonces ya el encargado te abría la página y te decía, este es un chat, te pones un nick, sí, un seudónimo y empezabas a hacer con personas que parecía, ¿no? Que era real. Sí, también fui con mis amigos a querer chartear y alguna vez ensayé todo eso, pero luego no pude crearme más cosas porque estaba un poco arcaico en el uso tecnológico, sí, te digo la verdad. Y bueno, empecé con el asunto del correo electrónico y bueno, ya las cosas pasó en 2 años, se modernizó más la situación y ya todo el mundo tenía el correo electrónico, se abrió el Messenger,
boom, el boom de
Google, algo así, y luego hasta ahí fue mi inicio, de cuento, 2001 fue mi acercamiento a la internet. Bueno, antes de seguir quiero saludar a Arcel, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola compas, ¿cómo estáis?
Bien, 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 el tema de hoy, internet, cuéntanos tu acercamiento a la internet, estamos compartiendo experiencias.
Bueno, el otro día les contaba sobre aquella novia, o intento de novia, porque es difícil, ¿no?, ser novio en la distancia. Entonces, aquella cibernovia por la que me vi forzado a acercarme a internet, aquella era el correo electrónico. Y sí, me acuerdo de ir a los internets, me acuerdo de intentar esa conexión, ¿no?, ese sentir a otra persona lejos y por todos los medios intentar buscar el encuentro. Y claro, el correo electrónico, pero importantísimo fue el descubrimiento de los MP3. Eso ya es la bomba. Para mí, el poder descargarme música, tener todo lo que yo quería, o sea, era algo impensable. Caramba. La posibilidad de discografías enteras, de grupos, que tenías que andar rebuscando por disquerías,
sí,
en un lugar oscuro, que obvio que tenían un súper encanto aquello, ¿no? Y bueno, se perdió el encanto del ir a hablar con un señor mayor, ¿no?, que tenía su disquería, porque era un señor mayor como soy yo hoy, ¿no?, un tipo con inquietudes y que te podía aconsejar, te podía decir, se convirtió en unas puertas abiertas a la descarga masiva. Así que ese fue otro punto para mí importante de la misma época.
Sí,
y acceso a cantidad de gente que pensaba cosas rarísimas. Mira, ahora me acabo de acordar de una gente que había súper divertida, que eran defensores de que la Tierra es plana. Entonces, bueno, un amigo mío discutía con ellos, ¿no? Por eso de los chats, ¿no? Me lo recordaste. Y sí, había de todo. Podías conocer gente por internet, con los chats, luego se encontraban. De los chats, antes decías tú que bueno, te mantenías ahí en una conversación y no sabías hasta qué punto. Bueno, yo te digo que una cosa que me interesó en aquella época también eran los bots conversacionales. Eran programitas así sencillos, que fueron avanzando mucho, ¿no?, que por los cuales podías mantener una conversación. Y yo hace poco tuve una nostalgia de aquella y me dediqué a investigar qué fue de esos programas. Bueno, pues evolucionaron hasta el punto de que hoy día hay concursos en los cuales los programadores ponen a prueba sus bots conversacionales con personas a ver en qué momento descubren si es un robot con quien estás hablando o es una persona. Y al parecer la gente, o sea, aguanta bastante hasta que al final lo descubren. Y de aquella época mi pasión era, como yo sabía que los programadores son muy frikis, quiero decir con muy frikis, que les encanta mostrar su ego y se ocultan, pero al mismo tiempo quiere que su ego esté presente, pues siempre había una manera de preguntarle algo al bot que te decía, efectivamente, por ejemplo, me preguntaba, ¿quién es tu padre? Y al final decían, mi padre es el programador, no sé qué, excelentísimo muchacho que vive en Dakota del Norte.
Ah, bien.
Entonces era más divertido, ¿no? Era bueno toda esta época, ¿no? Ha evolucionado mucho y yo creo que lo esencial, que es como una especie de lejano de las películas del oeste, pero actualmente que en otro espacio, o sea, que no hay ley, que cualquier cosa puedes hacer si tienes las armas adecuadas y la rapidez en el manejo.
Sí.
Si quien desenfunda primero el internet puede hacer cosas, ¿no? Sí. Ahí están los hackers. Y aquello que uno pensaba, yo podría ser un hacker, sí, podría hacer no sé qué, pues... o sea, nada que ver, hay que hacer muchísimo para hacer eso, pero hoy día sí que no ha cambiado eso. Lo único que ha cambiado es esta gente que dice, ¿cómo me encantó la terminología?
Inmigrantes.
Los migrantes y los residentes.
Bien, bien.
Hoy día sí. Las grandes compañías lo que hacen es intentar contratar a los hackers para que trabajen dentro.
Muy bien. Bueno, enseguida entramos más a detalles sobre el asunto del internet. Vamos a un tema musical. Milka en controles. Muchas gracias. Vámonos.
Mira, a mí no me señales, que me bajes el dedo, que no me señales, bájame el dedito ese, ahora.
Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí.
Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo. Con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Daddy, el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos para ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios, morir de una sobredosis, tirarme 10 parapléjicas, vender 1 millón de copias con una letra genérica.
Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí.
Estudié en escuela pública y también en privada. Por eso es que en la calle me salen bien las jugadas. A veces los del barrio tienen la idea equivocada y no saben que mi derecha baja igual de pesada. Soy clase media baja desde la placenta. Toda mi vida trabajé para pagar la renta. Ando sin reloj, no tengo calendario. No creo en los modales ni tampoco en diccionario. Creo que a veces me paso de la raya con mi letra violenta. También creo que no voy a llegar hasta los 40. No me importa si todo lo que escribo a ustedes los ofende, tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas. Yo digo 50 malas palabras por segundo porque la realidad es que me gustaría cambiar este puto mundo. Vivir una vida real como un ataque al corazón. Real como tener sexo sin condón. Real como cualquier barrio de cualquier planeta. Real como mis hermanas que no se han hecho las tetas. Me gusta que por mí discutan y que se peleen. También me gusta que me aplaudan y que me abucheen. Me gusta dar lo que doy, me gusta ir donde voy, me gusta ser como soy, así que, oye.
Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí.
Voy allá. www.radiobocina.com. Estás en línea.
El buen vivir, buen vivir.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
Bueno, continuamos en el programa. Muy bien. El tema de hoy, continuamos una charla muy interesante aquí con los amigos. El internet, ¿cómo llegó el internet a nuestras vidas? Ustedes de Radio Escucha, respóndase, ¿cómo llegó el internet a su vida? Y a los más jóvenes, bueno, pues, ¿qué uso y qué beneficio está viendo el internet que ha nacido prácticamente usted en una era digital? Bien, vamos a leer un poquito el asunto de lo que es la iniciación del internet. Y ténganlo por seguro que tiene una historia gringa, ¿ok? Entonces, estos norteamericanos son realmente muy, muy creativos. A ver, ¿cómo empezó el internet?
Y dicen, ¿cuál es la madre de todas las cosas? ¿Y dicen es? Algunos, es la guerra. Gringa.
Ah,
la guerra, dicen, la guerra fría.
Sí, la guerra ha destapado mucha creatividad, muchos ingenios y muchos inventos, ¿no?
¿Y sabes cuál es la segunda?
¿Cuál?
El sexo.
Ah. Bien. Es la madre.
O el amor, si lo quieres decir de otra manera.
El amor,
sí. La madre de la madre de la poesía, de sí. Muchas cosas, el amor, ¿no?
Muy
el
bien.
El amor. Bueno, el amor y la guerra, pero en este caso es más bien la guerra, aunque haya terminado sirviendo para el amor, como os contaba hace un ratito que fue mi caso.
Bien.
Pero se remonta a antiguo, ¿sabes? O sea, mira la Guerra Fría, esta guerra de tensión que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Dos formas de ver el mundo completamente distintas, pero dos formas de ver el mundo que aspiraban a globalizar el mundo de igual manera, ¿no?
Ya.
Ajá. Entonces, una cosa muy importante en esta guerra era la información. ¿Cómo se controla la información? Si tú eres capaz de, en un país, distribuir la información de manera más rápida, eres capaz de dar respuesta a un ataque o a cualquier situación contraria que se presente por parte del opositor, que en este caso era la URSS. Los dos países estaban investigando tanto la línea armamentística como la línea de comunicación e investigación. Fue Estados Unidos quien en 1969 identifica cuatro puntos que podía conectar. Cuatro puntos de información, cuatro sistemas que estaban bien cargados con información que era relevante a nivel militar y los conecta en 1969. Este fue el inicio de lo que después sería Internet. En el momento no se tenía visión de que iba a ser una red social ni que era, pero sí era algo sobre todo militar. Esto se conoció como ARPANET.
Qué interesante.
ARPANET. Ajá.
¿Por qué, bueno, ARPANET? ¿Por qué ARPANET?
Mira, ARPANET se dice por Advanced Research Project Agency. Ah. Esto quiere decir Agencia de Investigación de Proyectos Avanzada. Agencia Avanzada de Investigación de Proyectos, ARPA, sí. ¿No? Y NET de red, entonces ARPANET.
Creo que la milicia norteamericana ha promovido muchos otros inventos, ¿no?
Bueno, sí, por ahí viene incluso una cosa muy, muy, muy curiosa.
Ya.
Ah, mira, bueno, la milicia norteamericana, de repente iba a meter la pata, te iba a hablar de una cosa pensando que era militar, pero en realidad hay una tercera potencia que es la investigación humana, el querer llegar más lejos. El teflón, por ejemplo. El teflón no es fruto de la guerra, como yo pensaba, recientemente he desmentido eso, no es de la guerra, sino es de la NASA, de la Agencia de Investigación del Espacio Exterior norteamericana. que buscando un material que resistiese la entrada en la atmósfera de las lanzaderas espaciales, sí, pues descubrió el teflón, que hoy día sirve para la cocina. O sea, sí, que fíjate que
impermeable, impermeabilizar algunas cosas.
Pero bueno, la madre del invento, ¿no? La madre del invento, ya sea la guerra o el afán de llegar más lejos o el afán globalizador, ARPANET se convirtió enseguida, se identificó como una herramienta ya para conectar. Para conectar. Entonces esto que inicialmente empezó en lo militar pasó al mundo académico. Y ahí fue donde empezó a desarrollarse de una manera mucho más clara, conectando diferentes investigaciones de diferentes universidades. Entonces así empezó a conectarse. Opiniones, trabajos que se hacían cooperativamente, todo buscando fines prácticos, el idear resultados. De esta manera, ARPANET creció de tal manera que llegó a conectar ya en el 72 50 universidades.
Ah,
bueno, imagínate, ambiente universitario,
claro.
las fraternidades de Estados Unidos, la cerveza, las fiestas en la casa, y de repente, ¿quién aparece ahí? El niño friki, ya un friki con el peinado este así, que seguramente lo habremos visto, sí, con esas gafitas. ¿No se dan cuenta ya de quién estoy hablando? De Bill Gates.
El nerd,
¿verdad? Ese friki. Bueno, pues ahí aparece con su gran idea, ¿no? Gran idea, que es el ordenador personal. El ordenador personal, ¿ya?
Sí,
o sea, llevemos un ordenador a las casas. Pongamos un ordenador, una computadora personal en su casa, ponga una computadora en su vida. Es divertido el imaginario de aquella época. Estamos hablando en España de los 90,
ya.
90, finales de los 80, donde algunos programas de televisión empezaban a regalar un ordenador personal. Y de repente, ¿qué supone eso, no? Las imágenes de una casa donde das un botón en tu computadora, se abren las ventanas, das otro botón en la computadora, se te hace la cocina, das otro botón en tu computadora, te saca a pasear al perro. Cualquier huevada, ¿verdad? Pero el imaginario de esa época fue creando la necesidad en los consumidores de esto es importante, hay que comprarse un ordenador. Internet ya estaba funcionando. Eso no lo sabíamos cuando estábamos comprando aquellas computadoras con
no
el Basic.
No estaba en el bajo el no parámetro era, comercial, ¿no?
No, empezaba a funcionar, como digo, en las universidades, pero ya empezaba la gente a saber, Bill Gates lo sabía, que iba a llegar este momento. Y efectivamente fue el boom. Internet revolucionó completamente la manera de entender que yo tengo una computadora que está en casa y que la mamá le pone un tapete de chica que ha tejido, ¿verdad? Y se lo pone por encima. Bueno, ha cambiado todo eso. De repente, a partir de ahí, se disparó. Nuevos materiales, está el espacio este en Estados Unidos, Silicon Valley le llaman, ¿no?
Sí.
Donde se empezó a desarrollar nuevas tecnologías y a partir de ahí, bueno, pues las tecnologías fueron llegando a nuestras vidas cotidianas hasta estar ya casi en nuestras venas. Están las tecnologías hoy día, ¿no?
Sí.
Entonces, hasta ahí hemos llegado, Internet nos conecta y venimos de un invento militar, ¿no? Ahí en el 69.
Caramba, interesante, ¿no? Creo que si alguien quiere dominar el mundo, pues debió haber inventado el Internet hace mucho tiempo, ¿no? Aquella época donde todos querían dominar el Führer. Bueno, bien, muy interesante. Ahora vamos a reflexionar un asunto que también me gustaría dar cabida. Esas las nuevas personas que fuimos inmigrando al uso de las tecnologías, ¿no? Pero los años pasaron y hay personas que están y ya nacieron en una era digital, que serían los nativos versus los inmigrantes digitales. Vamos a un tema musical y luego hablamos un poco sobre esto. ¿Sí?
Sí.
Interesante. Sí. Nativo versus migrante digital. Vamos.
Incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más mal? armas, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilando fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle. Debate que estalla, todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, poco tu tonto semilla, pascuala, me todo se muerde. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó, la del shock. La hora sonó, la hora sonó. De golpe, verso, verso, con las ganas y el aliento. Con cenizas, con el fuego del presente. Con recuerdo, con certeza y con desgarro. Con el objetivo claro, con memoria y con la historia. El futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario. Todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Política y tu táctica, tu típica risa y ética. Tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas. Pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fronteras? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó.
Tendrás que buscar a un dragón y rescatar a una princesa para recuperar tu pantano que ya no es solo tuyo porque el Farquaad lo llenó de fenómenos, ¿o me equivoco? ¿Sabes qué? Debe haber buenas razones por las que los burros no hablan.
Abril de película en el Centro Cultural San Isidro. Desde el 2 de abril y todos los jueves del mes estaremos con el ciclo de cine infantil, proyectando las películas de Shrek 1, Caroline, El Jorobado de Notre Dame y 9.
9. Tú protegerás el futuro.
Nos ubicamos sobre la avenida Radial 10 y Che Guevara, calle número 1. Funciones desde las 6:30. Entrada libre. Ven en compañía de tu familia y tus amigos. ¿Conoces otra manera de pasarla bien?
No, creo que no.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
El buen vivir, buen vivir.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina. Muy bien, colegas. Interesante el tema de hoy. Continuamos y retomamos el tema. Internet de nuestras vidas. Internet y juventud. Bien. Continuando ya con esta este tema, surge la pregunta también de la era digital y las personas que nacieron en una era digital y las personas como yo, por ejemplo, que migré a una era digital. Franklin, esta situación entre nativos digitales versus migrantes digitales, ¿qué nos puedes comentar sobre ello?
Bueno, es una relación que se da, ¿no?, a partir del uso de esta nueva tecnología que es el internet, el uso de las computadoras, el uso de los dispositivos móviles portátiles que tenemos ahora. Estamos charlando sobre la creación del notebook, ahora los celulares que son como puertos o puntos de acceso para el internet. O sea que todo el momento cargamos un dispositivo que está constantemente, que estamos constantemente conectados a varias personas, ¿no?
Sí.
Por más de que no estemos ahí, inconscientemente la información se alberga y se recepciona. El término de nativos digitales nace a partir del año 2001 a través de la publicación de un libro de Marc Prensky, okay, quien es la persona que acuña este término y los denomina como nativos digitales e inmigrantes digitales. Este término se usa para clasificar a las personas que tienen la relación con las computadoras, con el internet, a partir de sus años de edad, ¿no?
Ah,
para denominar un poquito y hacer aterrizar la idea, los nativos digitales los podemos denominar aquellas personas nacidas a partir de 1995. ¿Por qué se caracterizan o por qué se les dice nativos digitales? Porque son multitareas, más que todo son los jóvenes, ¿no? Podemos hablar de adolescentes, claro, de niños, de jóvenes. Son multitareas. ¿Por qué? Porque usan computadoras, usan celulares, usan dispositivos que están conectados a internet. Son bastante ágiles en el dominio de estas tecnologías. Prefieren formatos gráficos a los textuales. O sea que prefieren un audio, prefieren ver un video. Si quieren ver un video educativo o informarse, lo realizan a través de esto. Realizan constantes actualizaciones de aplicaciones en sus aparatos. Esto nos vemos en actualizar, quizás tener la última versión de un Facebook, de un Twitter, estar con la última red social. Entonces son bastante proclives a actualizarse en estas cosas. Uh-huh. Usan el teléfono móvil para chatear y actualizar las redes. Un dato curioso, no hablan porque no tienen minutos, o sea, no tienen saldo para hablar, sino usan todo a través de internet. Comparten información por medio de YouTube, Twitter, blogs y Facebook. Toma decisiones inmediatamente y son rápidos. Juegan con, otro tema a tomar en cuenta, las laptops, PlayStation, tablets, celulares.
Sí, eso, son muchos los que están en los videojuegos, todo eso. Ahora, el migrante es el que aprendió a usar.
Es el que aprendió a adaptarse a esta nueva dinámica que se da.
Adaptarnos, sí. Fui uno de ellos yo.
¿Te adaptaste bien
sí,
o no?
Sí, no, me falta todavía.
Todavía te falta.
Me falta, sí es.
Para aquellas para aquellas personas que quieren saber si son migrantes o inmigrantes, o si son nativos o inmigrantes, vamos a definir lo que son migrantes. Ya hablamos lo que son nativos, rescatamos de que usan bastante la tecnología, son bastante gráficos, y ahora nos vamos con el tema de inmigrantes. Son aquellas personas nacidas antes de 1995. No valoran mucho este tema de multitareas. O sea, no hacen todos los trabajos o envían informes o tareas o todo proyectos a través de las computadoras. Imprimen sus documentos para aprender. O sea, que aprenden a través de la lectura.
Sí, sí.
Bastante primitivo.
Tengo eso, sí. Sí, sí. La jefa dice, imprímame eso. Dice. No, en la computadora se lo mostramos, ¿no? Pero mejor lo tengo que tener físico para rayarlo, dice.
Impreso.
Cosas así, tal vez hay docentes en la universidad, ¿no? Que
sí,
hacen
sí,
esa cosita.
Es
hay docentes que tienen que presentar un informe escrito, ¿no?
Ajá, es lo que ellos quieren impreso.
Sí.
Para poder ver, y ellos, como dice, ¿cómo se dice esto? Que tienen que tenerlo siempre ahí, como tú dijiste hace un momento.
Para manipularlo físicamente, ajá. Sí. Bien, ¿qué más?
Otro punto a tomar: no se preocupan por actualizar los aparatos. Podemos también denominar que esto que se da en la casa, ¿no? Que un padre quizás no sabe cómo actualizar el último antivirus y viene el hijo que tiene que descargar el último Windows, el último antivirus, entonces tiene que hacer toda esa tarea.
No actualizan. Algo muy típico, radioescuchas que suceden.
A ver, a las personas que están quizás escuchando y les interesa comentar, y si tienen ejemplos, por favor, también que envíen a través del chat de Radio Bocina. Resumamos, no actualizan las actualizaciones de los aparatos. Imprimen para aprender, sí. No valoran la multitarea y usan el móvil solo para llamar y algunas aplicaciones básicas.
Bien, escúcheme.
Yo creo,
chicos,
es bueno siempre, perdón que ¿sí? te corté Lobsan, pero es bueno siempre, yo creo, digamos, como padres, también como hijos, de siempre estar actualizándose.
Sí, eso sí.
Porque si nosotros, digamos, no sabemos utilizar correctamente, en ningún momento va a ser de un beneficio para nosotros, al contrario, va a ser
algo negativo.
Entonces debemos tener en cuenta siempre nosotros eso, que debemos estar siempre en constante actualización.
Muy bien. Comentarles, colegas, que los beneficios que hemos ido y que vemos, ¿no?, actualmente en cuanto al colegio, universidad, vida práctica, vida diaria, el internet nos salva, ¿no?, y nos ayuda, nos hace fácil, nos facilita mucho la información para luego procesarla y luego darla y muchas cosas así.
Sí, bastante, sí, diría
el
yo.
El beneficio es grande, yo lo veo así, ¿no? Y seguramente los radioescuchas dicen, tener internet en casa, que mi hijo sepa buscar, sepa hacer, es grande, ¿no es cierto?, el beneficio. Uh-huh. Pero, por otro lado, quiero dirigirme ya en este último bloque y para manera de cerrar también ya, el costo humano que tiene el tener internet. El costo humano que tiene el tener tecnología, ese dispositivo móvil que está en tus manos, tiene un costo humano.
Sí,
eso es lo que justamente que quiero finalizar tal vez este bloque con esa parte. Arcel.
Sí, la verdad que, o sea, no es lo más agradable terminar con estas cosas, pero sí que hay algunas recomendaciones prácticas que deberíamos saber como consumidores.
Hay
una frase que dicen que en democracia, en realidad, quien decide los derroteros de ya no solamente del país, sino del orden mundial, son los consumidores. Con tu dinero estás promoviendo un tipo de políticas u otro tipo de políticas. Al consumir un tipo de productos, estás promoviendo un tipo de políticas u otro. Sí. Esa es la base de...
Que a veces no la conocemos.
A veces no las conocemos. Sí. A veces somos incautos porque la mercadotecnia es fuerte y nos dirige. Y somos incautos, compramos lo más barato a veces. Y mi abuela decía una cosa, lo más barato sale caro. Y lo que vamos a descubrir ahora, con lo que brevemente he investigado y os puedo relatar, es que lo barato sale caro, pero a veces no nos sale caro a nosotros, sino que sale caro a otras personas o incluso al planeta entero, ¿no? Entonces, hablamos de las nuevas tecnologías, hablamos de cómo nos comunicamos, cómo nuestra vida cambia y que incluso hay personas que están creciendo y desarrollándose y fortaleciendo su cultura y su personalidad junto a las nuevas tecnologías, crecen con ellos. Hablamos de cómo se actualizan. Esa es la base de la crítica. Si nos fijamos, las actualizaciones no son actualizaciones voluntarias, la mayoría. Son actualizaciones automáticas. Entonces, uno cuando tiene una tablet, cuando tiene una computadora, normalmente, por defecto, vienen las actualizaciones automáticas. Pongamos que eliges no actualizar automáticamente tus computadoras o tu tablet. Pongamos que tienes una tablet y decides no actualizar. Hoy día hay programas que automáticamente quedan obsoletos si no lo actualizas.
Caramba.
Efectivamente, me pasó recientemente con un procesador de texto. Muy versátil, con muchísimos usos, el iAnnotate. Pero la nueva versión, por defecto se te instala, cuando tuve que reinstalar mi tablet, y por defecto se te reinstala la nueva versión, la antigua versión, habrá que buscarla, ¿dónde? No lo sé, no he sabido encontrarla, pero la nueva, que es mucho más fácil de encontrar, requiere conexiones nuevas, requiere más un soporte hardware más importante. Ahí es donde está la clave. Las actualizaciones son gratis.
Ya.
Pero tu máquina termina por no soportar tantas actualizaciones.
Ah,
esa es la clave.
Sí.
Entonces,
igual
tú,
con las computadoras,
igual con las computadoras, tú empiezas a actualizar y es gratis, pero tu máquina se queda obsoleta.
Sí.
¿Qué significa que tu máquina se quede obsoleta? Significa que tus redes sociales, tu método de trabajo y muchas cosas a las que te has enganchado, no puedes realizarlas. Estás out, estás obsoleto, no puedes mantener el ritmo que llevan tus compañeros. Entonces necesitas comprarte una nueva máquina, y ahí vamos. Hemos dicho que lo barato sale caro y a veces sale caro a nivel planetario, y esa es la clave. Para que tú hagas una máquina como esta que tengo delante o como la tablet que yo tengo en mi mochila, que uso muy frecuentemente, que casi ahora mismo no sé trabajar sin ella, o un celular. Ya yo por suerte no utilizo un celular de los última generación, pero mucha gente lo usa como herramienta de trabajo, sí, herramienta, sí, de comunicación. Bueno, hay varios materiales que son necesarios. Estos materiales, el coltán, por ejemplo, vienen de tres países fundamentalmente. Vienen de África, del Congo en concreto, pero en general de África, pero sobre todo del Congo. El Congo es clave para este material. Viene de cuando se me atraviesa una palabra, se me atraviesa. ¿Los canguros de dónde son?
Australia.
Bueno, vienen del Congo, de África, de Australia y de Brasil. ¿Ya? Claro. La situación en Congo, el mayor productor de coltán, es insostenible.
Caramba.
Hay enormes hectáreas desforestadas. El mantenimiento de la situación política para poder extraer estos materiales es a base de fusil y muchas balas.
Fatal.
Y quienes trabajan en las minas extrayendo estos materiales y son niños que están expuestos a la radiación de elementos radiactivos que hay ahí abajo. Entonces la situación es muy grave. Creo que eran 55 millones de personas, no me acuerdo en cuánto tiempo, pero eso es una cifra muy alta.
Sí.
Ya. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? Dice, bueno, pues vamos a exigir a las marcas que utilicen coltán libre de sangre, que lo llaman. Actualmente, la mayor parte de las marcas tienen una política de coltán libre de sangre, pero la demanda es muy grande. La demanda de la población es muy grande. Es una trampa, porque la demanda es grande, porque como acababa de contar hace un momento, estás obligado a actualizarte.
Sí.
Por eso tienes que demandar un nuevo celular. Ya. La demanda es grande y por eso sigue exportándose el coltán, sigue sacándose el coltán de las minas del Congo y nosotros seguimos teniendo en nuestras máquinas coltán sangriento. Es grave la situación.
Muy grave, muy grave. Sí.
Es grave la situación y también hay que tener en cuenta que el principal fabricante de estos artilugios también tiene a sus trabajadores en condiciones realmente infrahumanas. Miren, si quieren más información, hay una página, se llama El Android Libre, y ahí van a encontrar bastantes artículos de toda esta era tecnológica y desde un punto de vista crítico, ¿ya? Porque sí que es una cosa que se puede profundizar más y qué hacer ante esto. Bueno, un consejo rápido es elegir las actualizaciones y tener en cuenta que a veces no necesitas estar a la última para mantener tu ritmo de vida asociado a las tecnologías.
Sí.
No necesitas estar a la última. La máquina que te has comprado, que lo normal, lo que ellos esperan es que te dure año y medio y que en año y medio ya la estés cambiando, tú puedes llevarles la contra. No tiene por qué durarte año y medio nada más. Puedes hacerla vivir más.
Exactamente.
Exactamente. Es un consejo que en esta página vamos a encontrar junto con otros consejos, porque ya hay bastantes personas que son conscientes de esto y hay campañas que te ayuden a ser consciente de que la tecnología celular no es tan inmediata como parece. Hace un momento, fuera del micrófono, apuntábamos la línea de nuestras relaciones mediadas por la tecnología. Esa es otra línea crítica que también podríamos entrar a hablar, pero solamente la línea material, la de cómo está, qué es lo que está pasando en el mundo con nuestros hábitos de comunicación, está ahí presente. ¿Qué hacer? Cuidado con tus actualizaciones, es sencillo. Entras, revisas un poco dónde se desinstalan las actualizaciones automáticas y eliges qué instalar. Y de hecho te va a durar más la máquina y vas a gastar menos plata.
Sí. Ya. Muy bien, muchas gracias, Arcel. Bueno, llegamos a la recta final del programa. Saludos a todos nuestros radioescuchas. En conclusión, el internet, los jóvenes, hay que tener mucho cuidado. Un consejo muy interesante, Arcel, démosle, alarguemos un poco la vida de nuestro dispositivo eligiendo las aplicaciones. Otro consejo importante, que podamos también discernir el asunto de un buen uso de lo que es el internet. Y bueno, a los nuevos jóvenes que están ya nacidos en esta y son nativos en esta era digital, pues este consejo para ustedes: sepan discernir y sepan aprovechar mejor el asunto de las nuevas tecnologías. Bien, saludos finales, Franklin.
Bueno, saludos a toda la gente que estuvo acá enganchada a través de esto que es un programa.
Buen Vivir.
El Buen Vivir acá en el programa de Radio Bocina. Me cuesta, disculpen, me cuesta a veces habituarme a un programa nuevo. Saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando. Saludos, un gusto compartir el micrófono acá con Arcel, con Lotsan, con la compañera Mónica y con Milka en controles. Será hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por invitarme.
Muy bien, saludos, Mónica.
Saludos a todas las personas que nos han estado sintonizando. También acá muy feliz por haber compartido con todos ustedes. Y también mandar saluditos a unas compañeras que no vinieron, que se fueron al concierto de Romeo Santos.
Ah, sí, oye,
nos ha vendido por, nos ha cambiado por Romeo Santos.
Pues sí, mira. Debe estar contentas ahí.
Bueno,
así
claro,
es.
Pero bueno, estaremos hasta otra oportunidad. Y gracias a todos ustedes acá por compartir y que tengan una bonita jornada, vi que quedan unas horitas más para ya otro día.
Claro, así es. Bueno, muchas gracias a todos. Arsen va a dar los saludos finales. Muchas gracias, Radio Escuchas. Muchas gracias, Radio Escuchas. Y por favor, sintonicen cada jueves Buen Vivir. Arsen, despide a todos.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por compartir con ustedes estos momentos. Es un gustazo, es un placer. Y buen vivir.
Muy bien. Chau, chau.
Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza. Desafiar a la naturaleza.
¿Qué cosa es esa?
Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico. Estilo diurético, laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte.
Recuerdos armos ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento. Lo seguro un movimiento, ahora va en aumento. Se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría que así sería?
En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. Nombre el romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo.
Hijo mío, qué mundo le pa' caminar.
La tierra soberana soy.
Ay, las brasas me queman, no me voy a arrodillar.
Como bomba detonada,
acelerada, metida en la base, ya no me detiene, me voy arrebatada. Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo. Intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo. Mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste?
Redes expresivas, comunicativas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos. En distintas sucursales internacionales, como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención!
Hoy yo comentario que algo quiere explotar. Si no está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar. Ay, porque ante el intento nos pueden destrozar.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado para caminar.